DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra insustituible compañía? Hoy tendremos comentarios, personajes y música de la más variada. Comienza con Vincent Dandy, trío para clarinete, cello y piano, segundo movimiento. Interpreta la camerata RCO, miembros de la orquesta del Concertgebouw. 6 minutos 10 segundos.
Thank you.
Por la Camerata RCO hemos escuchado el segundo movimiento del trío para clarinete, cello y piano de Vincent Dandy. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 25 de marzo de 1867 nació en Italia Arturo Toscanini, el director de orquesta más famoso del siglo XX y durante 40 años de su vida, una leyenda viviente. Estatus logrado a través de una carrera artística formidable, donde su enorme talento y poderosa personalidad produjeron una serie de cambios fundamentales. La interpretación operística tiene un antes y un después, a partir de Toscanini. En 1908 se trasladó a Nueva York como director artístico del Metropolitan. Gobernó allí sobre una de las más sorprendentes constelaciones de cantantes en la historia de la ópera: Caruso, Scotti, Martinelli, entre otros. Escuchamos a Arturo Toscanini al frente de la Orquesta Sinfónica de la BBC. Obertura Egmont, de Ludwig van Beethoven. 7 minutos 40 segundos.
Thank you.
por Arturo Toscanini, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de la BBC, hemos escuchado Obertura Egmont de Beethoven. Le ponemos poesía a la tarde. Versos de antología. De Pedro Salinas leo: los cielos son iguales, azules, grises, negros. Se repiten encima del naranjo o la piedra. Nos acerca mirarlos. Las estrellas suprimen de lejanas que son las distancias del mundo. Si queremos juntarnos, nunca mires delante, todo lleno de abismos, de fechas, de leguas. Déjate bien flotar sobre el mar o la hierba, inmóvil cara al cielo. Te sentirás hundir despacio hacia lo alto en la vida del aire, y nos encontraremos sobre las diferencias invencibles, arenas, rocas, años, ya solos, nadadores celestes, náufragos de los cielos. Pedro Salinas. Versos de antología. Neue Liebe, nuevo amor, es el título del Lied de Felix Mendelssohn que canta ahora Barbara Bonney, acompañada al piano por Jeffrey Parsons. Un minuto y un poquito.
In dem Munde Johnny Ball, die sah ich jüngst die Elfen läuten. Ihre Hüde hört ich klingen, ihre Glöcklein hört ich läuten, läuten. Ihre Hüde hört ich klingen, ihre Glöcklein hört ich läuten, ihre Glöcklein hört ich läuten. Rüstel trugen, dummes Hirschgel bei und flogen rasch dahin. Wie wilde Schwäne kam es durch die Luft gezogen, rasch, wie wilde Schwäne kam es durch die Luft gezogen, rasch, wie wilde Schwäne kam es durch die Luft gezogen. Lächelnd nicken wir die Köke, lächelnd im Vorüberreiten, im Vorüberreiten. Galt das meiner neuen
Nuevo Amor, de Felix Mendelssohn, por Barbara Bonney y Jeffrey Parsons. Un 25 de marzo, el de 1881, nació en Hungría Béla Bartók. Recibió su primera formación musical en Budapest y Presburgo, llegando a ser un excelente pianista. Hizo giras por Alemania, Francia, Rusia, América. La estrecha colaboración del gobierno húngaro con Hitler hizo que Bartók, amante de la libertad y la democracia, emigrara a Estados Unidos, donde murió enfermo y abatido por la miseria económica. Era 1945 y la noticia de su fallecimiento apenas sí conmovió el ámbito musical. Muy pocos años después, sería considerado uno de los más grandes maestros de su época. La posesión de Bartók, contraria a la música serial y en general a la atonalidad, pareció en un principio anacrónica. Sin embargo, su retorno fue paralelo a la evolución de grandes compositores, Hindemith, Prokofiev, Honegger, y la lógica de la propia personalidad. Las líneas directrices de su arte, síntesis este-oeste, música ingenua y técnica refinada, tradición y presente. Con su gran amigo Kodály, habían investigado la música popular de las aldeas húngaras y más tarde en Rumania, Turquía y Argelia. Gran admirador de Liszt, Bartók se vio obligado a desmentirlo. Lo que Liszt había conceptuado como auténtica música húngara y los temas que empleó en sus rapsodias no eran otra cosa que un barniz pseudo-folclórico. Música de entretenimiento ciudadano cultivada en el siglo XIX. Escuchemos una selección de danzas rumanas de Bélo Bartók por la Camerata de Coahuila. Dirige Ramón Scheidt.
Thank you.
Por la Camerata de Coahuila, dirigida por Ramón Scheid, escuchamos Selección de danzas rumanas de Bélo Bartók. ¿Se animó a bailar estas danzas? ¿No? No importa. Habrá una nueva oportunidad porque presentamos... Un momento bailable en Tarde de Clásicos. Prepárese para Vals del segundo acto de Fausto, de Charles Gounod. 4 minutos. Por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Billy Boskovsky, escuchamos y bailamos Vals del segundo acto de Fausto, de Gounod.
¶¶
Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Hoy habría sido el cumpleaños de Aretha Franklin. La recordamos escuchándola. Río Luna.
Moon River, water than mine. I'm crossing you in style someday. Maker, your heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters out to see the world, and such a lot of world there is to see. We're after the same.
Río Luna, Aretha Franklin, un clásico del jazz. En el último tramo de Tarde de Clásicos, hoy le propongo recordar a un personaje de nuestra historia. Quinta hija, entre 8 hermanos, Encarnación Ezcurra nació el 25 de marzo de 1795. Fue criada por la servidumbre de una familia que reunía un apellido de alcurnia y la fortuna de un criollo ganadero, don Juan Ezcurra. Encarnación mostró su carácter muy pronto. No tenía más de 15 años cuando se dispuso seducir a un joven de porte principesco que frecuentaba su casa. Era el mayor de 20 hermanos y administraba la fortuna incalculable de su familia. Se llamaba Juan Manuel de Rosas. Él pasaba largas temporadas en el campo y recibía las cartas de esta adolescente. «Mi querido amigo, si pudiera ayudarte en algo... Deseo serte útil, aunque sea para entretenerte en esas soledades del campo. Cariñosamente, Encarnación». La relación entre ellos se profundizó y, con la estratagema de un supuesto embarazo, las familias aceptaron que se casaran para evitar el escándalo. Encarnación fue a vivir a la casa de los Rosas, donde sufrió los desplantes de su suegra, Agustina, quien no le perdonaba haberse quedado con su heredero. La administración de las estancias le significaban a Juan Manuel largos días de ausencia. Pero en sus fugaces estadías notaba el hostigamiento que padecía Encarnación. Hasta que un día doña Agustina insinuó una mala administración de su hijo. Entonces reaccionó. Renunció. Dejó acá papeles y documentos. Encarnación, agarra a nuestro hijo. Nos vamos. Y partieron sin un peso. Desde ese momento, Encarnación no tuvo más que devoción por su marido, a quien le atribuía una hombría y coraje fuera de lo común. Los Anchorena, primos de Rosas, le dieron albergue y trabajo. Poco tardó Juan Manuel en lograr una fortuna, junto a Encarnación como una eficaz asesora en los negocios. En un territorio desmembrado después de la caída de la corona española, la política entró a la casa de los Rosas. Continuamos después de escuchar a Eduardo Falú, La cuartelera y El cóndor pasa. 6 minutos. Le debo El cóndor pasa. Fue Eduardo Falú y La cuartelera. Seguimos recordando a Encarnación Ezcurra de Rosas. Rosas se encontró en los Anchorena comerciantes ávidos, habituados a las intrigas del poder, un apoyo inmejorable para crecer en política. Y ellos vieron en el carismático hacendado que sabía tratar con los paisanos, un aliado inapreciable. Lo que vale es la amistad de los pobres y por ello, cuánto importa sostenerlos para atraer y cultivar sus voluntades. Escribiles con frecuencia, mandales cualquier regalo sin que te duela gastar en eso. Eran las indicaciones precisas de Rosas a su mujer. Encarnación creó un vínculo afectuoso y recíproco con la peonada. Claro que a su casa también acudían hombres de la oligarquía porteña, como los Anchorena, Massa, Felipe Arana, García Zúñiga. En 1832, Rosas parte a una expedición contra los indios. Con un marido ausente en medio de cataclismos políticos, elecciones disputadas, negociaciones oscuras y la claudicación de algunos aliados, Encarnación decidió evitar que el poder acumulado hasta el momento se esfumase. Descreía de los notables de la sociedad. Solo los hombres sencillos del pueblo le habían demostrado permanente lealtad. Así le escribe a su marido. El pueblo está tranquilo. Como que todo lo han hecho ya. Ellos que no tienen aspiraciones te siguen apoyando. Entran y salen de nuestra casa donde, sabes, nunca les falta un plato de comida. Ellos, con solo mirarlos, me obedecen. Tu fiel amiga y compañera, Encarnación Ezcurra de Rosas. Convertida en referente único de los plebeyos federales, la figura de Encarnación adquiría peso propio. El doctor Massa le escribía a la ausente Rosas. Tu esposa es la heroína del siglo. Disposición, tesón, valor, energía desplegada en todos los casos y todas las ocasiones. Su ejemplo era bastante para electrizar y decidirse. Sin embargo, el cuerpo de Encarnación comenzaba a desgastarse. Se la veía pálida y flaca. Cada día la sorprendían distintas obligaciones y no le daban tiempo a descansar, pero no cejaba. Mi querido Juan Manuel, las masas están cada día más dispuestas. Los comerciantes nos apoyan, pero los intelectuales de tu círculo siguen callados. Tú también, qué vergüenza. Pero a mí no me importa, yo peleo con todos. Acá en mi casa entran solo los decididos. Mándame noticias e indicaciones. Si no lo haces, yo igual sé qué hacer. Continuamos después de escuchar algunas danzas del ballet Estancia, de Alberto Ginastera. Octeto Ibérico de Chelos. We'll be right back. Por el Octeto Ibérico de Chelos escuchamos algunas danzas del ballet Estancia de Alberto Ginastera. La guerra de prensa entre rosistas y antirrosistas había alcanzado niveles inusitados. Todo se precipita cuando el gobierno decide iniciar juicio a todos los libelos y comienza con el restaurador de las leyes, hoja de denuncia rosista. Un embrión del Ejército Popular, dirigido por Doña Encarnación, salió a las calles mientras los dirigentes continuaban con sus reuniones e intrigas. Rosas regresa en 1834 y poco después logra el título de restaurador de las leyes con poderes extraordinarios. En tanto, la salud de Encarnación empeoraba. Rosas le cuenta a su amigo Anchorena: «Ya no sé qué hacer. Le digo que la quiero mucho, que ya me fue útil, que yo me ocupo». Sin embargo, Mariquita Sánchez descree de la gratitud de Rosas para con su mujer. Así le escribe: «Tú que pones en el cepo a Encarnación, si no se adorna con tu divisa, debes aprobarme tanto más que no solo sigo tu doctrina, sino las reglas del honor y del deber. ¿Qué harías si Encarnación se te hiciera unitaria? Yo sé lo que harías». Sola en su habitación, Encarnación muere el 20 de octubre de 1838. Es notable que en aquella época, llena de prejuicios, con casi nula participación femenina en la política, una mujer haya logrado tan altas responsabilidades, aunque su figura se viera ensombrecida por ser la inspiradora de la temible mazorca. Encarnación Ezcurra, un personaje clave para entender nuestra historia. Llegamos al final de esta tarde de clásicos. Participaron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Diego en la edición, Yania en la producción. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.